Hola a todos, estamos en otro episodio de Tech Founder News, el podcast de Platanus Ventures sobre los acontecimientos más relevantes sobre tecnología enfocado a los fundadores en Latinoamérica. Aquí conmigo está Andrés, partner y cofundador de Platanus Ventures, y yo, que soy visiting partner en Platanus Ventures. Entonces, el día de hoy vamos a platicar principalmente de cómo se ve este siguiente año 2023 para los fundadores con relación a levantamiento de capital, con relación a los planes y el enfoque que implica este año. Y vamos a compartir algunos de los consejos que nuestra experiencia invirtiendo ya en varias decenas de fundadores en Latinoamérica y evaluando miles de proyectos, creemos que pueden elevar las probabilidades de que este año sea un año exitoso, ¿no? Entonces, este año, Andrés, pues como ya hemos venido platicando en otras instancias del podcast, es un año que el consenso, la Vox Populi, dice que va a ser un año malo, va a ser un año donde pues, va a haber menos fondeo, va a ser un año complejo, muchos están pronosticando recesión inclusive. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tú cuál es la perspectiva que ves, digamos, muy enfocado al fundraising? Y si yo soy un fundador hoy, en etapa temprana, tal vez tengo una idea nada más, tal vez ni siquiera todavía sé si quiero lanzar. ¿Cómo debo de pensar sobre fundraising para este año?
Sí, yo creo que hay varios consejos que podemos ir conversando en el camino, pero el primero es pensar si es que lo necesito o no. En general uno necesita un primer capital, en especial cuando está en etapa temprana, para quizás pagarse sueldos al empezar, para subsistir por mientras que el negocio empieza a ganar fuerza. Pero el escenario ideal es no necesitar capital para partir, y una buena forma de no necesitar capital para partir es teniendo ingresos lo más pronto posible, ingresos que te permitan pagar tus costos de vida y en el fondo pagar los sueldos de los fundadores. Y yo creo que eso es un primer consejo muy práctico, y si es que llegan fundadores que quieren, por ejemplo, si llegan fundadores a Platanus Ventures que dicen que ya en unos pocos meses ya tienen los ingresos suficientes para subsistir sin capital, para mí es un plus. O sea, esos fundadores ganan puntos en mi evaluación mental.
Es una muy buena señal. A la mente se me viene, por ejemplo, la historia de Airbnb, que básicamente su objetivo cuando entraron al primer batch de Y Combinator, decían que su objetivo era básicamente ser ramen profitable, ¿no? O sea, conseguir, creo que eran en ese momento, probablemente 2010, como $5,000 nada más para pagar los gastos de comida y la renta de la casa en la que estaban viviendo los tres cofundadores, que era solo
comiendo ramen
en ese momento. Y comiendo ramen, exactamente. Ramen. O sea, sí. Por eso el concepto, ¿no? De ramen profitable. Y efectivamente, creo que una de las cosas que yo diría es, en primer lugar, no pensar en levantar si no lo necesitas. Hoy creo que no hace falta insistir mucho en la idea de que tener un producto arriba, en línea, básicamente el costo es cero. Hoy hay tantos perks de AWS, de herramientas, de planes free, que esencialmente no debería de costar más que pues, el costo de vida de los fundadores si es un producto de software. Hay negocios de otro tipo que tienen otros costos, pero esencialmente los costos son muy bajos para lanzar una startup digital el día de hoy, ¿cierto? Y realmente si te enfocas en un producto que la gente necesita y estás teniendo una buena respuesta, un buen pool del mercado, es decir, estás adquiriendo usuarios tal vez por boca en boca, de manera orgánica, con una buena comunidad, pues en realidad no hay mucho en lo cual gastar, ¿no? Entonces, sí. Empezar una empresa con poco dinero es una gran ventaja. Y tener costos sí. de vida bajos como persona también te pone en ventaja porque no necesitas tanto capital para mantenerte.
Efectivamente, eso ayuda mucho. Sí, bueno, y otro punto interesante acá es que levantar capital en general toma mucho tiempo. Entonces, y mucho tiempo mental y foco. Entonces, es que no lo necesitas y te lo puedes saltar en un principio, en especial cuando estás empezando tu producto y tu negocio, mucho mejor. O sea, perder tiempo en eso te va a quitar tiempo de hablar con tus usuarios, de vender, de crecer, de construir tu producto. Y la verdad es que quita mucho foco. Y si es que buscas capital porque necesitas para empezar un negocio, yo intentaría al menos buscar las fuentes más probables que te den, efectivamente, te desean invertir. Más probables y más rápidas. Entonces, las primeras inversiones suelen ser como family and friends, que de alguna forma te conocen y confían en tu capacidad, etc. Otras fuentes también muy rápidas son las aceleradoras, como bueno, Y Combinator, Platinum Ventures, etcétera, que también son procesos relativamente rápidos, que te invierten relativamente rápido. Y yo intentaría ir por esas opciones si es que uno está empezando. Si es que uno está empezando a construir su producto, a vender, etcétera, las opciones rápidas suelen ser mejores en esa etapa.
Y a mí me parece que, además de que es altamente distractor, o sea, te quita demasiado enfoque en lo que verdaderamente es importante, y además de ser un proceso emocionalmente difícil, típicamente los fundadores primerizos cometen muchos errores. Y no es por mala onda, no es porque no sean personas inteligentes o buenos fundadores o cosas así, sino porque en realidad estos procesos no son tan intuitivos. Es algo que si no has hecho antes exactamente para una startup, es poco probable que sepas cuál es el camino adecuado si no estás rodeado de una buena comunidad de fundadores. Y si eres un first time founder, normalmente no conoces a tantos fundadores en tu red. Entonces, eso lo hace especialmente complejo y entonces terminan siendo esfuerzos muy subaprovechados por lo mismo. O sea, digamos, si vemos la progresión de tiempo de los fundadores, de cuán distractor es fundraising, al inicio es mucho más que en una etapa posterior donde ya has lubricado un poco los principios y las dinámicas clave que te ayudan a elevar las probabilidades de tener éxito. Entonces, uno de los errores típicos que yo he visto y que es como yo creo que el más dañino es que se aproximan al levantamiento de capital de forma muy pasiva. ¿Qué significa esto? Que básicamente tienen una reunión por aquí, una reunión por allá. Entonces, yo cuando me he juntado con fundadores y les pregunto, oye, pues, ¿qué has hecho para tu ronda? Normalmente la respuesta que digo, que me dicen es esa, o sea, conozco un VC de aquí, un ángel de allá, estoy en conversación con este otro. O sea, como que realmente no hacen un proceso bien deliberado, bien intencionado y súper bien estructurado de qué es lo que quieren, cuánto quieren, cómo lo van a lograr. Y realmente hay un arte y una ciencia bien importante a seguir para correr eficientemente un proceso que eleve las probabilidades y que maximice la eficiencia de no distraerte tanto, ¿no? Y es clarísimo, ¿no? Nosotros lo vemos cuando los fundadores se enfocan en el periodo Demo Day, ¿no? Que es cuando empiezan a levantar capital. Si no ocurre algo donde deleguen bien sus responsabilidades o dejen sistemas muy bien construidos, la curva de crecimiento tiende a desacelerarse muy visiblemente, ¿no?
Sí,
Entonces,
eso es muy común y intentamos siempre advertírselo a los fundadores. Oye, deleguen bien sus responsabilidades, pásenselos a sus otros co-founders, porque la verdad es que levantar suele ser un trabajo prácticamente a tiempo completo. En especial si es que uno lo hace con intensidad y como que es como hay que hacerlo en general. O sea, ojalá que dure la menor cantidad de tiempo posible. Y suelen ser periodos muy, 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 muy intensos en que realmente no se puede hacer nada más.
y fíjate que creo que lo intenso, más que el tiempo, o sea, el tiempo sí es mucho, ¿no? Pero algo contraintuitivo, dos cosas muy puntuales contraintuitivas de esto es que muchas veces la mayor intensidad del tiempo es la preparación de la ronda. Es decir, no cuando ya estás levantando, sino cómo vas armando tu narrativa, cómo vas armando los elementos para crear una buena historia creíble, convincente, de que estás construyendo un negocio de 1.000 millones de dólares, cómo vas armando tu pipeline de inversionistas, cómo los vas consiguiendo una introducción con ellos, quién te puede presentar, etcétera. Y eso toma muchas veces más que propiamente hacer los pitches. Y luego, ya cuando estás haciendo los pitches, que esa es la segunda parte, no es que te tome demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría te va a rechazar a la primera llamada, ¿no? Es la estadística común de los levantamientos. Lo que sucede es que es top of mind de los fundadores. Es decir, este proceso es tan demandante y desgastante emocionalmente. Estamos diciendo ya casi puras cosas negativas así de no levantes, pero en verdad es tan emocionalmente consume demasiado de tu mente y de tu atención que te distraes realmente y no puedes pensar claramente sobre las otras partes del negocio. Entonces, no es por decir como que fundraising es imposible y demás. Yo creo que lo que podemos ir concluyendo aquí es que es importante determinar realmente si es lo que necesitan, para qué lo necesitan, etcétera, de quién lo necesitan. Lo más probable es que con unos decenas de miles de dólares puedas lograr una buena etapa o un buen avance en tu startup. Entonces eso cambia en quién te enfocas. Y lo siguiente es correr un proceso bien intencionado, tratar de acercarte con fundadores que ya tengan un poco más de experiencia para saber cómo correr este tipo de procesos de manera eficiente, que no te distraigan demasiado, ¿no?
Sí, yo creo que al final la posición más poderosa en la que puede estar una startup es que es una posición en la que está creciendo rápido en ingresos, no ha levantado capital, pueden pagar sus costos y dicen, ok, ahora que estoy creciendo bien, quiero crecer aún más y entonces voy a buscar capital. Esa en general es una posición muy poderosa en la que pueden estar los fundadores y que va a maximizar sus probabilidades de levantar o va a aumentar muchísimo sus posibilidades porque realmente no lo necesitan. Y cuando alguien está buscando algo y te invita no sé, si yo te invito a ti, a Roger, a ser parte de mi ronda y realmente no lo necesito, solamente sería como una gran ayuda, pero puedo vivir sin ti, hace que te necesite menos. Entonces uno se vuelve menos needy y se generan dinámicas ahí para que sea más probable que me inviertas. Entonces, si es que mi mensaje de ahí sería, si es que lo pueden evitar porque están recién empezando o pueden conseguirse algunos cheques más rápidos de alguna aceleradora o de familia, si es que tienen familia con dinero, yo optaría por eso, salir muy rápido de ese proceso y volver a tener costos bajos y a construir y a vender. Y después cuando estén en una posición, realmente no necesiten y estén en una posición muy buena, con buena narrativa, buena atracción, ok, ir por una ronda un poco más grande.
Muy pragmáticamente, Andrés, ¿qué dirías que un fundador debería de levantar? Un fundador primerizo, es decir, first time founder, tiene una idea, tiene un cofundador técnico que es capaz de construir el producto. Ese fundador, que normalmente sería el CEO que se encarga de levantar, ¿cuánto debería de apuntar, tú crees? ¿Cómo debería estar pensando? Que esa es una de las dudas que salen mucho.
Sí, lo ideal es apuntar a tener 24 meses de vida. O sea, con los sueldos que yo decido que nos paguen, que decidimos con el cofundador que se van a pagar, calcular cuánto nos va a dar 24 meses de vida, ojalá un poquito más para tener algunos gastos extra, y levantar eso a lo más rápido que puedas a una valorización que te haga sentido, que no sea ni muy alta, ni muy baja, que una valorización que te haga sentido y salir de eso lo más rápido posible. ¿Cuánto es ese monto? Bueno, depende mucho del costo de vida de los fundadores. Suele pasar que los fundadores jóvenes tienen costos de vida mucho menores, entonces pueden tener sueldos más bajos y pueden levantar menos capital y tener ese tiempo de vida, esos 24 meses necesarios. Entonces, depende mucho de los costos de vida, pero supongamos que son fundadores jóvenes que se pagan, no sé, $1.000 al mes, funciona bien. Si deciden pagarse entonces en sueldo $2.000, por 20 meses son $40.000, si levantan 50, $60.000, deberían estar vivos, súmale otros gastos más, $100.000, suena un monto razonable para intentar encontrar product market fit en esos 24 meses, sin contratar a nadie.
Y de hecho, 24 meses coincide muy bien con lo que muchas empresas se han demorado, ¿no? En encontrar product market fit. Si no mal recuerdo, por ahí hay varios blog posts muy buenos donde dicen cuánto se han demorado varias empresas que hoy son household names. Y normalmente es algo entre, pues obviamente, 0 y 24 meses. Digamos que ya más de 24 meses, creo que ya es pues algo definitivamente está mal en términos de pivot, en términos de idea, no sé, tal vez la ejecución. Pero sí, 24 meses definitivamente deberían de ser suficientes para intentar encontrar product market fit, estar tranquilos. Y ojalá en esos 24 meses apuntar a ser break-even o no sé, algo antes y posteriormente levantar si es que las condiciones se dan, ¿no? Creo que una de las preguntas que más salen y que yo siempre encuentro bien difícil de responder es a qué evaluación levantar. A mí siempre me cuesta decir a qué evaluación deberían de levantar porque realmente es un mercado, no me gustaría decir irracional, pero es un mercado donde hay muchos outliers, esos outliers son muy ruidosos y muy visibles y tienden a malinterpretarse. Hay mucho de todo, ¿no? Digamos que es como bien diverso. Y sí hay medianas, Pero al final, como que nos solemos dejar llevar por lo que está inmediatamente cercano a nosotros, ¿no? Entonces vemos que, no sé, alguien levantó a un cap de 10 millones de dólares con una idea y decimos, bueno, pues tal vez ahí debo apuntar, ¿no? Pero en realidad creo que es más complejo de eso. Y yo creo que yo diría dos cosas, ¿no? Uno es, ¿verdaderamente vale la pena optimizar eso ahorita? O sea, yo lo que trataría de ver es, ¿quieres que esta empresa exista y quieres dedicarle a esto 10 años de tu vida? Muy probablemente no es una optimización que vale la pena maximizar la evaluación. Y realmente prácticamente nunca vale la pena, sino el partner, sino entre muchas otras cosas.
Sí.
Entonces, muchas veces entre irte en 2 o 3 millones de dólares, pues da igual, ¿no?
Claro. O sea, si es que alguien recibe, si es que un fundador recibe para su startup una oferta de 100 mil dólares a 2 millones de evaluación y rápido, yo la tomaría. O sea, no esperaría, no buscaría esperar una mejor oferta de 3 millones o de 3 millones y medio, que puede demorarse 6 meses más. O sea, yo creo que optimizar algo razonable, o sea, que no sea una evaluación ridícula, pero cualquier evaluación razonable que funcione, que te dé el dinero rápido en una etapa temprana, yo creo que suele ser una buena idea si es que la dilución no es obviamente brutal. O sea, si es que alguien te pide el 50%, eso no, pero si sacrificar el 5% quizás sí hace sentido, aunque no sea una evaluación, aunque en la expectativa quizás uno espera una evaluación más alta. Yo creo que es mejor optimizar por tener el dinero rápido y volver a construir y a tener un negocio mejor, con mejores métricas, para después levantar quizás a una evaluación mejor cuando llegue el momento.
Claro, y a mí algo que me encanta decirle a los fundadores es, el primer cheque que mi startup levantó fue una valorización de 300 mil dólares. O sea, 300 mil dólares es bajo muchos estándares hoy extremadamente baja. Y bueno, aún así, la empresa que creamos hoy tiene revenue por millones de dólares. O sea, es una empresa que ahí va muy bien. Entonces, a lo que voy es, eventualmente ese tipo de cosas se pueden arreglar, eventualmente esas cosas se pueden mejorar. Y un hack que yo creo que es muy bueno es, realmente en un inicio lo que tú quieres es levantar el menor capital posible, porque ese capital se debe destinar a product market fit y ojalá que lo puedas lograr con los menores recursos posibles. Y realmente cuando el negocio se vuelve más intensivo en capital, hablando de un negocio típico, es cuando ya estás escalando. ¿Por qué? Porque necesitas invertir mucho en crecimiento, invertir mucho en el producto, en futuro, en un equipo y demás. Entonces ahí, pues digamos que ya asume que tienes product market fit y ahí sí, ok, pues ya puedes compensar lo que te diluiste un poco al inicio, ¿no? Ese es el consejo que yo creo que es bien importante de considerar, porque muchos se paralizan ahorita con, oye, qué evaluación, qué cuánto levanto y demás. Lo que más importa es que consigas product market fit como sea.
Sí, de acuerdo. Oye, Roger, ¿y qué opinas de...? Está muy de moda ahora, obviamente, el concepto de ser rentable, ¿cierto? O sea, que todas las startups tienen que ser rentables. Eso es un consejo que uno escucha mucho en LinkedIn. ¿Y qué opinas de ese camino, como de buscar ser rentable? Si es que, imagínate, la situación de una startup es, no tener, no sé, ya nos quedan, no sé, 8 meses de runway, en 8 meses nos morimos, es que no levantamos capital. Y hay que tomar una decisión, o nos dedicamos a levantar capital, con la posibilidad de no lograrlo y que la empresa muera. Nos dedicamos a poner todo nuestro esfuerzo en hacer crecer la empresa y ser rentables, con también el riesgo de que eso no pase. ¿Cómo tenés algunas reglas ahí para decidir qué hacer?
La regla, desde mi punto de vista más razonable, es, yo no esperaría que un proceso de levantamiento, por más temprano que sea, tome menos de 6 meses. Digamos, mi expectativa es como 6 meses, hablando del total, ¿no? Hablando de la preparación, de armar todo, armar la narrativa, hacer los pitches, que tomen la decisión y que recibas el dinero, ¿cierto? 6 meses, incluso hasta puede llegar a ser optimista para algunas startups, ¿no? Hay empresas que se demoran mucho más. Entonces, muchas veces han llegado fundadores a decirnos que quieren armar una ronda y tienen exactamente 6 meses de runway. Entonces, tienes por un lado una alternativa para resolver tu problema de liquidez, que es salir a levantar con probabilidades de por sí bajas en un mercado bajista Y de que si todo se da como se espera, en el exacto momento en el que te acabas o sea, te quedas sin dinero, puedas recibir una inversión y que si acaso te va a alargar la vida 12 meses más, ¿no? O sea, simplemente patear la lata un poco y el problema para 12 meses. Pero en el otro lado es considerar las otras alternativas que hasta hace poco empezaron a ser existentes para muchos fundadores. Antes era, pues el estándar es levantar y levantar y levantar, ¿no? Pero en realidad la otra alternativa es cómo le hago para que mis ingresos superen los gastos, que es el propósito de las empresas, ¿cierto? Y yo creo que una de las cosas que más subestiman los fundadores es la capacidad que tienen con un muy buen enfoque de incrementar sus ingresos. Y yo mismo lo he visto como fundador, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas más obvias es optimizar el precio. Si tienes un producto que la gente necesita y que tienes buena retención, es decir, tus clientes que adquiriste hace 6 meses, un gran porcentaje de esos clientes te siguen utilizando, es altamente probable que si le subes 20 o 30% el precio, incluso a veces hasta que se los dupliques, no se vayan. Es altamente probable, ¿no? ¿Por qué? Porque pues parece que ya has demostrado que les entregas mucho valor y cambiarse a otro producto porque les cuesta un poquito más resulta algo muy inviable. Entonces se quedan contigo y te pagan más. Y muchas veces solo hacer esa optimización ya te puede llevar a break-even o algo muy cercano a break-even, ¿no? Ese es como el tipo de cosas que creo que vale mucho la pena evaluar. Otro muy obvio pues es ver los unit economics, dónde estás perdiendo dinero, ¿no? Estás perdiendo en el costo de producto, estás perdiendo porque estás adquiriendo a tus usuarios de forma muy, muy cara. Cosas de ese estilo creo que son bien útiles y esa sería mi regla. A partir de 6 meses, mi plan A sería ver cómo puedes manipular tus unit economics de tal manera que tus ingresos superan tus gastos. Y por el otro lado, levantar no está mal, pero yo no lo contaría como mi plan A si tienes menos de 6 meses de runway. El punto ideal para levantar, yo diría que son 12 meses o más de 12 meses de runway, ¿no? Porque te dan 6 meses para levantar, ver qué pasa, y 6 meses de margen para volverte rentable en caso de que la levantada no funcione.
Perfecto. Oye, Roger, y ya, imaginémonos que alguien decide efectivamente levantar. Está bien posicionado, tiene el runway necesario, etcétera, se cumplen ciertas condiciones. ¿Cuál dirías que es el consejo más importante? ¿Cuál es el consejo más importante que le darías a un fundador que está empezando ese proceso? El tip más relevante.
Yo creo que lo más importante es el pipeline de inversionistas. Creo que por sí solo las estadísticas para levantar son malas, ¿no? Por ejemplo, una regla de dedo es por cada 30 conversaciones serias con un tomador de decisión, es decir, con alguien que tiene el poder dentro del fondo, dentro del inversionista para ponerte el cheque, una va a convertir, ¿cierto? Entonces una tasa de conversión del 3%. Entonces, lo que yo he visto que hacen los fundadores es que se aproximan a esto de manera muy poco agresiva y lo que hacen es agendan las llamadas de forma secuencial, las agendan, por ejemplo, con fondos muy grandes o con fondos muy chicos. Entonces, identificar bien qué ronda y con qué actores, cuál es el ticket que te pueden meter, cuál es la probabilidad y sobre todo tener la masa suficiente para que simplemente de manera matemática la ecuación funcione, ¿no? Si tú tienes una esperanza de levantar una ronda de, voy a inventar, 300 mil dólares, 100 mil dólares, necesitas, con base un poco a lo que se le llamarían las base rates de conversión, tener suficiente top of the funnel para lograr esos números, ¿no? Es decir, si ya sabes que una de 30 llamadas te va a decir que sí y esa una invierte 10 mil dólares, pues entonces necesitas 10 de esas para levantar 100 mil dólares, ¿cierto? Entonces, para eso, ¿cuántas necesitas? Pues necesitas 33 veces eso, entonces 300 inversionistas, etcétera. Entonces, estoy exagerando un poco las cosas, pero así es como deben de pensar por una ronda. Y pensar en cómo consigues ese top of the funnel es lo que digo que toma mucho tiempo previo a la ronda, que es cómo consigues buenas intros con esos, o sea, intros de personas que ellos repiten, que te puedan referenciar muy bien.
Es un concepto clave también, el cómo llegar a esas personas que invierten y que toman las decisiones es súper importante. O sea, por ejemplo, escribirles en su formulario de contacto de su página web a un inversionista, Yo creo que suele ser la última opción. O sea, si hay que hacerlo, pero hay opciones mucho mejores. Y algunas opciones mejores son, por ejemplo, la más útil es conseguir una introducción de un fundador en el que ese inversionista ya haya invertido. Si es que tú consigues, si es que un fundador en el que ellos ya le invirtieron y quizás, imagínate el mejor caso posible es que ese fundador ya haya tenido un exit y ya les haya hecho hacer dinero a estos inversionistas. Ese caso, obviamente, si te consigues una introducción de ese fundador con ese fondo o con ese inversionista, con ese ángel, lo que sea, las probabilidades de que funcione mejoran muchísimo, muchísimo, porque ya le hizo hacer dinero, ya confía en su criterio. Entonces, y se juega su reputación también recomendando. Entonces, si es que consigues esa recomendación, es brutal. Otros fundadores, los que hayan invertido y que quizás todavía no tienen un éxito, no les han generado dinero, también son muy buenas opciones esas introducciones. Pero eso también es súper relevante, como la forma en la que llegan a todas esas reuniones. Hay que intentar que sea, ojalá, por recomendación de alguien en que la otra persona ya confía. Y como decía Roger, eso en general es difícil y toma tiempo. O sea, tienes que conversar con fundadores, pedirles las intros, tienes que convencer al fundador primero para que te quiera hacer la introducción. Entonces es un proceso que suele ser bastante, bastante largo y agotador. Y la verdad es que muchas veces es difícil porque fundadores no tienen esas redes, no conocen tantos fundadores, otros fundadores, y entonces se vuelve complicado. Y ahí, bueno, entrar a comunidades de emprendimiento, ahí ayuda mucho. O sea, a entrar a una aceleradora, te ingresa rápidamente a una comunidad que puedes conocer a fundadores más rápido, que te hagan introducciones y facilitar un poco las cosas. Y además que la aceleradora te mete un cheque rápido, eso también ayuda.
Claro, no es por lavarles el cerebro, pero efectivamente las aceleradoras pueden ayudar en eso. Las aceleradoras como
Creemos
Platanos Ventures.
fuertemente en lo que hacemos, así que tenemos que hacernos promoción.
100%. Oye, y yo creo que para concluir te diría sobre ese punto, hacer doble clic. Al final hay que entender que early stage no es una ciencia muy precisa, ¿cierto? O sea, invertir en empresas en etapa temprana se basa principalmente en puntos de datos relativamente cualitativos, ¿cierto? Entonces, cuando alguien con mucha credibilidad te introduce, ese es uno de los puntos de datos más fuertes que puede tener un inversionista. Cuando alguien que es un fundador con mucha experiencia o que es una fundadora que ya les hizo mucho dinero, le está yendo muy bien dentro del portafolio del inversionista, y muchos de los fundadores yo he visto que subestiman. Es el poder de las buenas intros. Es uno de los factores que van a explicar el mayor éxito de la ronda, y es uno de los factores que más hay que prepararse y que tienden a ser bastante intensivos en tiempo, como tú bien dices.
De acuerdo. Otro concepto interesante es, si es que decides levantar una ronda, ojalá correr ese proceso de conversaciones con inversionistas de la manera lo más compacta posible, o sea, en la menor cantidad de tiempo. En el fondo, este proceso es largo, pero en el fondo tú vas construyendo relaciones, introducciones, etcétera. Vas coleccionando estas potenciales reuniones. Y un buen tip ahí es, ojalá, tener todas esas reuniones con potenciales inversionistas en el menor tiempo posible. Eso aporta muchísimo al proceso de levantar capital. No sé si Roger quieres extenderte un poco más ahí.
La dinámica que sucede ahí es básicamente cuando corres un proceso de forma secuencial, le das la oportunidad a los inversionistas de tener apalancamiento sobre ti por dos razones. Porque hablan entre ellos, hay mucho group thinking en cómo se toman las decisiones de este tipo. Como hay tanta incertidumbre, como no hay tantos datos duros, al final del día es como otro de los proxies que utilizan para decidir los inversionistas, ¿no? Hablar entre ellos, compartir opiniones, etcétera. Entonces das la oportunidad de que esto suceda. Y la otra es, no permites que avancen de manera simultánea, y eso hace que pierdas apalancamiento, porque si alguien te hace una oferta, o sea, dependes el que tuviste la primera llamada, que típicamente no son las que salen mejor, esté más avanzado dentro de su proceso de análisis, su proceso de toma de decisión, y que uno que agendaste en la semana 3 o 4 desde que empezaste, pues apenas vaya empezando y no esté listo para hacerte una oferta, si es que el actor uno te hace una oferta, ¿cierto? Cuando los agendas todos dentro de la misma semana, idealmente, o dentro de 2 semanas, todo tu pipeline de potenciales tomadores de decisiones, permites que todos avancen de manera simultánea, todos tengan acceso a la información en el mismo tiempo, y eso es, si te llega una oferta, ya tienes otra persona u otro fondo listo para que te pueda hacer otra oferta. Entonces empieza a agarrar mucho momentum la ronda porque todos empezaron al mismo tiempo, ¿cierto? No permites que pues hablen tan fácil o tan rápido entre ellos. No pueden decir los fondos, ah, sí, ya la habías hace 2 meses. Y también la señal que envía, que si te vieron hace 2 meses o hace 1 mes y no has progresado materialmente en la ronda, pues es una señal negativa también para los inversionistas porque no hay tanta escasez de la ronda y pueden esperar, ver cómo progresas y decidir después si es que ven que vas avanzando rápido. Entonces, todos esos factores influyen en el apalancamiento que tiene un fundador para cerrar la ronda.
También hay un factor psicológico de cómo uno, la confianza que tiene uno. O sea, si es que uno sabe que tiene 20 o 30 reuniones más los próximos días, si alguien te dice que no, la verdad es que duele menos, porque hay muchas más opciones. Entonces, eso también se transmite después en las reuniones, esa confianza. Ok, si me dices que no, no pasa nada. Y eso siempre afecta esa comunicación inconsciente de la actitud. También siempre afecta en cómo te ven las otras personas y cómo te ven los inversionistas. Bueno, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias a todos por escuchar y ojalá que les haya sido útil. Si tienen cualquier feedback, escríbanos en Twitter. Ahí están los links a nuestros perfiles en la descripción del video. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.
Hasta luego.